Mira, si tú me haces esta pregunta, yo te digo directamente que eso está mal planteado.
¿Cuál?
La de qué otra variable, ¿por qué seguimos diseccionando el por qué las mujeres soportan maltrato? Esa es la pregunta.
Aparte de lo que tú hablas de que el concepto este de amor, ¿no? Está claro que lo
El
tenemos
concepto no, el
todas.
amor.
Vale, el amor este, pero todos lo tenemos, solo que ciertas mujeres sufren maltrato y otras no. ¿Qué influye para que unas? ¿Qué más? Aparte de ese
Que te
concepto.
encuentres con un maltratador.
Solo. O tenemos otras armas
Es que,
o.
Toñi, tenemos que dejar de. O sea, vamos a ver. Tenemos que dejar de poner el peso en las mujeres o en las víctimas. ¿Entiende? Porque en las historias de malos tratos hay muchos maltratadores que no empiezan siendo unos maltratadores, empiezan siendo parejas perfectas. Y luego hay un cambio, pues se mudan al extranjero, ella se queda desempleada, tal, y aparece el maltrato. Entonces dejemos de darle vuelta a por qué las mujeres soportan los malos tratos y por qué se produce, por qué hay maltrato, por qué maltrata a esa persona. Es como, chico, ¿por qué estás maltratando a esa persona? ¿No la quieres? Entonces, yo lo de las variables de por qué las mujeres soportan me parece hasta cruel. Porque otra vez se nos dice, es que soportamos, hay que ver. Muy mal.
¿Y cómo lo, cómo, a ver? Por eso te digo que es que muchas veces a lo mejor la pregunta puede condicionar.
¿Qué variables crees que influyen para que un hombre maltrate?
Vale,
Que es
entiendo.
que se nos olvida eso.
Pero en cambio a mí lo que estás diciendo ahora mismo me parece genial. Tal y como se lo has explicado a ella, me gustaría poner.
Ya,
Vale,
ya, ya, ya.
que a lo mejor
Vale,
tenemos
vale,
que
vale,
esta
vale.
cháchara debería de
Vale.
emitirse.
Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva a los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos, el paraíso al que podemos aspirar. Nos lo hemos de trabajar nosotros.
Hoy entrevistamos a Lola Martos, médica residente de Medicina Preventiva y Salud Pública, entusiasta de la promoción de la salud.
Muy buenos días, Rafa.
Buenos días, Lola. ¿De qué has venido hoy a hablarnos, Lola?
Pues esta entrevista se basa en otra anterior, en la que trabajamos juntas, las compañeras de las lideresas de Villaverde, cuando me encontraba allí rotando, haciendo promoción de la salud. Y bueno, ellas tuvieron la enorme simpatía de dejarme participar en su programa con mayor voz. Y el concepto propuesto fue el de salud relacional, porque hablamos mucho de malos tratos, violencia de género, violencia en la pareja y otras violencias que se producen, pero podría ser interesante no solamente actuar en esos casos en los que ya se está produciendo el problema, sino prevenirlo, promoviendo una mejor salud en nuestras relaciones.
Hola Lola, soy Toñi. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas y a raíz de la entrevista esta de la que hablas, te oímos mencionar un término que llamabas salud relacional y quizá este término nos pueda abrir una pequeña luz a otras formas de relacionarnos y nos gustaría un poquito que profundizases en él y nos contases qué querías decir con ello.
Sí, la verdad es que me lo inventé porque no encontré un término mejor, aunque desde luego ya hace años que tenemos en cuenta que el apoyo que el apoyo... En medicina se habla de mucha... Se menciona de muchas formas distintas, que si apoyo familiar, apoyo sociofamiliar... Pero de alguna manera nos vamos dando cuenta de que ante una misma situación, adversa o favorable, es distinto que la calidad de tus relaciones influye muchísimo. Y es ahora cuando estamos intentando medirlo de alguna manera.
También te oímos expresar una cosa muy curiosa que en principio... puede resultar chocante, y es que decías que detrás de la violencia de género y del maltrato machista podría estar conceptos como el que actualmente tenemos del amor, conceptos que en cierto modo se anteponen a la ética. ¿Nos podrías explicar detalladamente esto?
Pues sí, Toñi, me encanta que me hagas esta pregunta. Ya hace bastantes años que se están proponiendo textos y hay libros, luego si quieres hablamos de las autoras, que por un lado dicen que en esas dinámicas violentas o esas formas malas de llevar las relaciones influye el amor. El tema está en que hasta ahora, como se ha propuesto, es... Justo como tú lo has planteado, la forma que tenemos de entender el amor, que eso queda como muy engorroso. No entendemos que quizá el amor no ha estado siempre ahí, o sea, no ha estado siempre ni en todas las culturas, ni en todas las épocas, ni en todas las culturas. Ahí no voy a entrar tanto porque no es tanto mi campo, pero al menos mi razón me dice que no ha estado siempre, con las diferencias culturales que hay, que no está presente siempre ni en todas las culturas y que se me ha ido totalmente, perdona. Y que no se trata de la forma que tenemos de entender el amor, sino del concepto del amor, que quizá no nos está haciendo tener unas mejores relaciones, sino todo lo contrario, que nos impide evaluar racionalmente y en base a unos valores si esas relaciones pues son positivas y están aumentando nuestra salud o la están disminuyendo. Y si la están disminuyendo, ¿qué cambios hay que hacer en las dinámicas relacionales para revertir esa situación?
Mira, para ser un poquito así más concretos, recojo algunas de las expresiones que dijiste en esa entrevista. A ver si así podemos entender mejor lo que quieres decirnos. Por ejemplo, dijiste, es difícil controlar la pasión sin perdernos a nosotras. ¿Qué quiere decir eso?
Mira, cuando nos enamoramos pasamos de no sentir amor a sentirlo. Pero para ello tenemos que elegir a esa persona, porque estamos hablando en monogamia, hablamos de una sola persona. En no monogamia, cuando hablamos de poliamor o de anarquía relacional, incluso hablamos de varias personas, pero el amor es de uno en uno. Te vas enamorando de una persona en una persona, ¿vale? A esa persona tienes que elegirla y ponerla por delante de todas las demás. A una persona en la que, por lo general, conoce desde hace poco. Días, semanas, horas, meses, en el mejor de los casos, meses. En muy pocos casos, años, ¿vale? Normalmente una persona a la que conoce desde muy poquito, de repente tiene que convertirse en la prioridad para llegar a formar una pareja, para elegirla por encima de todos los demás. Entonces, ¿cómo no nos vamos a perder si... Para poder lanzarnos a la piscina tenemos que olvidar nuestros valores, esos mecanismos de defensa que son saludables y que nos ayudan a autocuidarnos y protegernos en el caso? O sea, no todo el mundo se acerca con buenas intenciones, por desgracia, este es el mundo real, y tenemos mecanismos que vamos adquiriendo con el tiempo conforme nos desarrollamos que nos permiten ser asertivas y asertivos y decir, esto no me conviene. Sin embargo, cuando llega el amor es una droga ante una reacción a una narrativa que para elegir a esa persona todos esos mecanismos de defensa deben desaparecer. Y en ese proceso es donde nos perdemos. Y de pronto, cosas que pensábamos que jamás permitiríamos, empezamos a permitirlo. Y situaciones en las que decíamos, no, yo soy muy lista, ¿cómo me va a pasar a mí esto? Pues... que acabamos cayendo.
Otra cosa que que te oí decir en esta otra entrevista es que la propia ideología del amor supone un factor de opresión para las mujeres. Es un poco lo que estás explicando ahora, ¿no?
Eso es. Mientras que hace unos años el matrimonio era prácticamente un mandato social, porque una mujer que no se casaba estaba poco menos, estaba excluida socialmente, y para tener un buen destino tenía que casarse. Ahora, con la incorporación de la mujer al mundo laboral, ya no es tan así, pero hemos sustituido ese mandato tan directo por otro indirecto, que es, vale, ya no te vas a casar porque si no vas a estar con una mano detrás y otra adelante económicamente, ¿vale? Ahora diremos que es porque has encontrado al amor de tu vida. O sea, al final el matrimonio por amor aparece conforme va desapareciendo el matrimonio porque necesito dinero, porque no soy independiente económicamente. Cuando va bajando la dependencia económica, aparece el amor, para que tomemos al final las mismas decisiones que tomaron nuestras abuelas. Y encima, sí, pero bueno, nuestras abuelas, si les salía mal, al menos podían decir que era la época. Si a nosotras nos sale mal, encima cargaremos con la culpa de que lo hemos elegido nosotras.
Lola, todo esto que dices está genial, pero luego siempre está la misma pregunta detrás de todas las cosas cuando vemos los contras. Y la pregunta es que, ¿qué podemos hacer a nivel social y colectivo y de forma preventiva, ya que te dedicas a la medicina preventiva, para poner freno a todo esto, a la violencia de género, para tomar conciencia de los condicionamientos culturales y ecológicos que condicionan las relaciones de pareja? ¿Qué podemos hacer desde la medicina, desde la educación?
Bueno, yo creo que desde la medicina, al menos desde el hospitalario, por desgracia, podemos hacer poco. Quizá desde la parte más comunitaria, pues que trabajamos con colectivos, que incluso se interviene en educación sexoafectiva, pues se puedan dar algunos pequeños pasos. Eso puede ser un acercamiento desde lo sanitario, pero es que, aunque yo esté aquí, lo primero que hayamos dicho, o sea, que soy sanitaria, es que no creo que lo social aquí es lo que manda, y que las consecuencias en salud que da este problema tienen una solución social. Ya el hecho de que me hayáis dado la oportunidad de estar aquí hablando de esto y debatiéndolo, y de que haya personitas que nos puedan escuchar, a mí ya me parece un avance. Sacar el tema a relucir, debatirlo, cuestionarlo, ya el hecho ya es un lujo que haya espacio donde podamos pensar que es que a lo mejor el amor no es la mejor forma de relacionarnos. Zonas love free, libres de amor, por así decirlo. No asumamos que el amor es bueno porque sí, porque tal. Bueno, pues depende, ojo, porque pueden venir cosas, o sea, puede tener efectos adversos, ahora que estamos muy hablando de efectos adversos de unos medicamentos y de otros, pues esto puede tener efectos adversos importantes y que pueden generar más problemas que un trombo.
A mí me encanta todo lo que comentas, Lola. Me he acordado, por ejemplo, de otras culturas. Hablabas de las relaciones en otras culturas y me he acordado de una cultura china que es matriarcal. Efectivamente, no está escrito que las cosas hayan sido siempre así. Bueno, lo que pasa es que esa cultura al final se ha visto desbordada por el capitalismo y tampoco es que le esté yendo muy bien ahora. A lo que voy, el problema. nos culpamos a nosotros, pero igual el problema es nos abarca, es mucho más grande, es la educación, es todo lo que nos oprime. Pero a mí me cuesta mucho explicarlo. Vamos, igual a lo mejor me puedes ayudar en eso, Lola.
A ver, cuenta.
Yo creo que las relaciones de poder tienen mucho que ver luego también con lo que se sufre en la pareja, la jerarquía, la presión, la idea de que tiene que haber alguien que dé las órdenes. Creo que tiene mucho que ver. No es tanto un problema de hombres contra mujeres, sino de... Yo lo quiero ver así, ¿eh? sino de ricos contra pobres o de poderosos contra gente que no tiene tanto poder. Evidentemente siempre salen perdiendo las mujeres, pero el problema de base no está ahí. Eso es lo que yo pienso.
Bueno, has traído, creo que la mejor frase del día, aunque no la has dicho, pero la has definido, y es que lo personal es político, y lo político es personal. Totalmente de acuerdo, Rafa, en que las estructuras políticas se acaban reproduciendo a pequeña escala en nuestra vida personal y en lo más íntimo, y al final lo que pasa en una empresa acaba pasando en una habitación. Un poco por decirlo así. Sí, claro, las mujeres salimos perdiendo por el eje de género en parejas heterosexuales, pero por un lado tendríamos parejas del mismo género, tendríamos relaciones en las que hay personas no binarias, ya se introducirían otros ejes como el que comentas de nivel socioeconómico. ¿Qué pasa? Hay casos, ¿no? ¿Qué pasa si una persona de clase media inicia una relación con una persona pues de clase desfavorecida o clase baja? ¿Qué pasaría en esa situación, no? Yo lo veo claramente, o sea, esto, o sea, los otros ejes que no son el género se ven sobre todo muy bien en pareja que son del mismo género. Se ve, creo yo, que mejor. O qué pasa si, vale, es una pareja heterosexual, pero el nivel socioeconómico de la mujer es bastante superior al del varón. Pueden producirse ahí, evidentemente, yo lo que creo y lo que he visto es que se lima mucho esa, o que incluso puede invertirse esa, la dirección habitual del poder puede incluso invertirse. Sí, evidentemente las dinámicas de poder pueden invertirse en ocasiones, y por eso creo que en cualquier relación entre dos personas que además están insertas en un contexto sociopolítico, en un grupo, se conocen, se relacionan con grupos de amigos, con grupos de trabajo, con comunidad donde viven, es importante que las relaciones sean éticas. Es lo más importante. Porque si actuamos bien con los demás, si actuamos en base a unos valores, lo que sea ético o no, lo que el bien y el mal y el regular, se pondrá sobre la palestra y decidiremos, y entre todo el mundo pondremos en común nuestros valores, pero actuar bien o actuar lo mejor posible creo que debería ser lo más importante.
Yo es que creo que aunque tú quieras actuar de una manera ética y te consideres una persona justa y razonable, cuando el que tiene el poder eres tú, es muy difícil ser justo y razonable. Encuentra justo lo que te viene bien a ti. Para que realmente tengamos relaciones de igualdad, hay que conseguir acabar con el poder. No hablo de limar, hablo de acabar con la idea de poder, hablo de acabar con la idea de que hay que llegar a tener ese poder, de que es algo que hay que conseguir.
Desde luego, cuanta menos desigualdad, al revés, cuanta más desigualdad, peores van a ser esas relaciones de poder. Y que sí que es verdad que, aunque creo que ese debería de ser el objetivo y el horizonte, en los casos donde no se pueda, pues porque de verdad una persona no gana mucho más dinero que la otra, pero gana un poquito más, pongamos por ejemplo, tomemos ese ejemplo, primero que la diferencia no sea lo mínimo posible, y luego que cambiar la idea de poder por el de responsabilidad. O sea, más el concepto de responsabilidad que el de poder, creo.
Cosas que nos dan poder. La propiedad. Si yo poseo algo y la otra persona no lo posee, está claro que yo estoy en ventaja con la otra persona. Hay que cambiar muchas cosas.
Sin duda, sin duda.
Bueno, aterrizando así un poquito más en lo cotidiano y en lo... Hay muchas veces que en las relaciones, por ejemplo, de pareja, que no podemos tachar ni de violencia machista ni nada, sino en las afables, también está impregnado mucho de este concepto de amor, ¿no? Que a lo mejor es criticable, como, por ejemplo, si estoy verdaderamente enamorado, no me puedo sentir atraído por otra persona, tengo que sentir celos si amo a esa persona, el poder del amor todo lo puede, todas estas cosas que a lo mejor las tenemos en el inconsciente, habría que cambiarlas por otras, a lo mejor no por otra visión, pero a lo mejor habría que dejarlas casi por escrito, ¿no? Para transmitírselas a los niños, para darles un código de conducta en este campo, no sé cómo lo ves, porque a lo mejor sabemos lo que no hay que hacer, pero ¿qué tenemos que hacer?
Le has dado una clave muy importante, Toñi. El tema está en que siempre que se habla, has traído uno de los mitos más interesantes. Hay más mitos, hay incluso más gordos, ¿no? Como el primero que comenté, que el amor es la mejor forma de relacionarnos y que no hay felicidad fuera del amor. Eso también es un mito, pero por ejemplo, lo del no te puedes sentir atraído por una persona. La estructura de la pareja, salvo que se hable, salvo que se diga lo contrario, ya implica que quien va a ser tu pareja no se puede sentir atraída por nadie más, ni tú tampoco. Si no se dice nada, por defecto es así. Entraríamos en criticar a la monogamia, pero claro, es que hay muchísima gente que es que le da como el subidón de decir, es que puedo controlar la vida sexual de otra persona. Sería tener, enganchando también con lo de la propiedad privada, sería tener al mismo tiempo la humildad de no querer tener propiedad privada sobre los objetos, pero tampoco querer tenerlo sobre las personas.
Me encanta que hayas llegado ahí, porque si no hubieras llegado, ya habría llegado yo. Si no llegas a ir tú, habría llegado yo. Al final la propiedad también son las personas, efectivamente. Y la monogamia va de eso, de la propiedad en exclusiva. A mí me parece que hay algo equivocado, algo sórdido en la idea de que lo correcto es que te quieran en exclusiva. Porque yo creo que la gente no quiere la monogamia porque quiera querer a una sola persona. Lo que quieren es asegurarse de que esa otra persona le quiera en exclusiva a él o a ella.
Claro, es la dinámica de la infidelidad es esa. Es mientras la otra persona no me... Mientras intento asegurarme de que la otra persona no se va con nadie más, yo intento hacerlo y que no me descubran, claro. Es eso, que además es la letra pequeña que en el contrato de todas las monogamias. Vamos, por poner un ejemplo, me vais a decir que soy muy chabacana, pero es que el mejor ejemplo de eso es la Isla de las Tentaciones.
Yo no lo veo, pero seguro que vale, porque estoy casi convencido de que lo ve muchísima gente. Porque hay algo malo en desear a varias personas. ¿Dónde está el problema? Porque desde la monogamia lo que te dicen, no, sí está bien, pero ocúltalo, ¿no? Lo que decías tú. Yo tengo un problema con todo eso porque se me da muy mal tener secretos. Entonces me gustaría que las cosas se hicieran de frente, pero parece que la sociedad da por sentado que hay unas cosas que decimos y otras cosas que hacemos. Entonces, cuando yo digo algo, el resto del mundo asume que hago mucho más de lo que digo. Y lo llevo bastante mal, ¿vale? Yo estaba hablando con un chico que entrevisté, poliamoroso. A mí me parece que el poliamor podría derribar el Estado si fuera llevado hasta sus últimas consecuencias. Me explico. Pero yo hablaba con él y claro, le digo, vale, entonces no sois una pareja, sino que sois un grupo. Pero ¿hasta dónde habéis llegado? Quiero decir, ¿las propiedades de ese grupo son conjuntas? No, hasta ahí no hemos llegado. ¿Educáis a los hijos en conjunto? No, hasta ahí no hemos llegado. No sé si me explico. Hay que llegar mucho más lejos para cambiar todo eso. No me vale con una relación en la que nos acostamos. Y otra cosa que critico al poliamor es que también es jerárquico, porque al final solamente pueden entrar ahí los que ya están y es muy difícil venir desde fuera y ser aceptado. Hay una, también hay una relación de poder. No sé si quieres comentar algo acerca de todo esto.
Toñi, ¿me deja a mí o, no, o hablas tú?
Es tú la que tiene que comentar.
Fenomenal. Bueno, al poliamor siempre le caen todas las críticas, tanto las de quienes queremos, como comenta Rafa, seguir tirando del carro y nos gusta la idea y queremos seguir por ese camino, tanto como por sectores reaccionarios que no quieren abandonar la monogamia. Entonces, el poliamor está un poco entre la espada y la pared en ese sentido. Entonces, yo voy a arrojar una lanza a favor de tanto del poliamor como del resto de no monogamias éticas, porque ya dan un paso adelante al cuestionar y al rechazar la exclusividad sexual, que es lo primero que hemos criticado de la monogamia. Entonces, ya esa primera propiedad, bueno, pues al menos han dado un pasito. Yo lo que le veo al poliamor es que al final es la relación amorosa y de pareja, pero multiplicada por, o sea, elevada a n. Es decir, multiplicada por tantas personas como las que tenga relaciones de, o sea, con las que formes pareja. Entonces, la conflictividad se puede multiplicar. Y al final puedes llegar, como comentas tú, Rafa, a esa sensación de, o sea, esa sensación, esa estructura grupal que es más o menos estable, pero que no deja de cerrarse al exterior. Mi propuesta es abrirla, o sea, no poner las puertas al campo, y vamos a admitir que nos relacionamos con un entorno, tenemos un entorno relacional integrado que va, bueno, pues que depende de dónde vivimos y de la época en la que existimos y tal. Y yo no veo por qué habría que limitar eso a la sexualidad con el entorno con el que tú te relacionas. Pero el problema es que, claro, al formar la pareja, o sea, la pareja para que se forme, cuando se forma, crea un vacío a su alrededor. O sea, imagínate que tú partes de una persona sin pareja, que tiene sus allegados, amistades, llamadlo como queráis, tiene personas con las que su familia, o sea, tiene una familia elegida y una familia consanguínea o biológica. Y forma pareja esa persona. Se enamora, la otra persona le corresponde y forman una pareja. Es imposible que esa relación no cree un cerco de seguridad en torno a esa relación. De repente, esa persona que se tiene que convertir en lo primordial y en la principal prioridad, le quita espacio al café que te tomabas con no sé quién, al cine que con no sé cuánto, o a la charla de sexualidad que tenías con no sé quién, porque es que ya de repente eso le da celos a tu pareja. Entonces, trastoca todas tus dinámicas previas, aunque fueran saludables, aunque te dieran vida, aunque te ofrecieran sostén y te previnieran. Pues imagínate, no sé, piensa en una personita que dejaba de fumar y que por el estrés de esa pareja vuelve a fumar, ¿no? Al final yo lo acabo tirando todo para la salud, pero es que eso puede tener consecuencias. Al final una pareja crea un vacío para convertirse en lo principal, debe destruir, esquilmar, ¿no? Es como los incendios esos que se provocan para luego hacer un cultivo, ¿no? Tiene que provocar un incendio y dejar un desierto en torno a esa relación. Y ese desierto, pues ya esas otras relaciones se ven afectadas, tanto en número, habrá relaciones. Pues si tenías un amigo con el que te acostabas, ya a lo mejor esa relación se acaba, o cambia o sufre una alteración cualitativa. Ya hay cosas que no puedes hacer con esa persona.
Yo creo que el problema es que le damos demasiada importancia al sexo. El sexo lo configura todo. No lo sé, igual. Efectivamente, el sexo es un arma que puede destruir la propiedad. De ahí los celos y de ahí la idea de que si tienes celos, quieres a la otra persona. ¿Qué idea más terriblemente equivocada, más? Yo la encuentro. En fin.
Yo, ante estas reflexiones tan interesantes que estáis haciendo, se me vienen como dos cosas a la cabeza. La primera es el poliamor. Pues es verdad, ¿no? Que tiene su lógica, igual podría funcionar mejor, pero vete a las escuelas como profesional a explicar a los niños a ver qué te pasa, ¿no? O sea, que no sé hasta qué punto podemos transmitir eso cuando está tan mal visto, a lo mejor todavía socialmente. Eso por una parte. Y por otra, otra frase que te he oído decir que me ha parecido muy novedosa y muy... es, somos yonkis del amor, víctimas de modelos que otros nos crean. Y Lola, ¿podemos vivir sin amor?
Bueno, se puede, y quizás descubramos que hay una verdadera vida social, ¿no? Enganchado con lo de antes, ¿qué pasaría si esa persona hipotética de la que hablábamos, que ha sufrido ese deterioro de su entorno porque ahora tiene pareja, qué ocurriría si eso no lo hace? Y esa persona que debería de ser su pareja, se ha enamorado porque ha caído, es una persona que vive en nuestra cultura, le ha encantado la nueva persona en su vida, ha empezado a enamorarse, pero lo piensa racionalmente y dice, no, en vez de invitar a esta persona a salir, voy a calmar mis emociones, voy a ver los defectos de esa persona, la voy a bajar del pedestal, en vez de esperar a que se caiga esa persona, o no la pongo directamente en el pedestal, o con cuidado la bajo de ahí. Veo sus defectos, la veo como una persona integralmente, y cuando se me haya pasado el subidón, entonces veo qué puede aportar esa persona a mi entorno. A lo mejor resulta que esa persona, como no pareja, enriquece mi entorno y se lleva bien con otras personas que son importantes para mí, o puedo hacer proyectos en común con esta persona, o incluso puedo tener relaciones sexuales con esa persona, pero sin que arrase con la vida previa que yo tenía. Eso es lo que puede pasar si vivimos sin amor y sin pareja, o una de las opciones que hay.
A mí la pregunta que ha hecho Toñi me ha parecido súper interesante. ¿Cómo les explicamos a los niños lo que es amor? ¿Cómo sería interesante o cómo sería saludable relacionarse con los demás? Eso es genial. Realmente creo que esa es la pregunta fundamental que podríamos hacer en el programa. Esa es la más importante, creo. Porque al fin y al cabo la educación es lo que cambiará todo. ¿Cómo les decimos a los niños que sería sano relacionarse entre ellos? Pues mira, esa es la pregunta. Si te lo ha dicho ella, pero voy a volvértela a hacer yo. Fenomenal. A ver si...
Pues mira, mira tanto Rafa como Toñi. Cuando tú te acercas a un niño, hablo por las rotaciones que he hecho en pediatría, no por el ámbito educativo, porque no soy maestra, siempre tienes que pasar a través de los padres. Entonces, aunque es verdad que decimos, es la educación lo que cambiará todo, los niños, siempre que hablamos de niños, hablamos del futuro. ¿Por qué no empezar por el presente, por el hoy, por los adultos y las adultas de hoy? Debatiendo con esas personas, seguro que en los entornos de debate habrá personas que tengan descendencia, habrá personas que estén en un momento de crianza en ese momento. Y creo que hablando y abriendo el debate, abriendo el melón, hablando de ese elefante que hay en la habitación y que nadie quiere mencionarlo, aunque nos cueste y aunque nos revuelva un poquito, y haciéndolo de la forma más amable y más agradable que podamos, pero... hablando de temas que son incómodos, empezar por los adultos, por las personas adultas, y ya eso nos abrirá las puertas de poder hablar con esa población infantil.
Me parece a mí que si hay que empezar por los padres, hemos empezado por el problema. Los padres van a querer adoctrinar a sus hijos con una religión, con una manera de pensar que mantenga sus posesiones y sus intereses, vamos a topar con una pared si tenemos que tratar con los padres.
Pero Rafa, si empiezas por los niños y llegan a casa y los padres le dicen lo contrario, pues estamos en las mismas, ¿no? Pues, es el huevo, la gallina...
Por eso hablaba yo con Adrián, el chico que entrevisté poliamoroso, de si educaban a los niños en común. Cuando tú los tienes que educar verdaderamente en común, a lo mejor sí que llegas a un acuerdo de cómo podemos educarles de una manera más lógica, porque cuando se educan desde la familia, pues por narices hay unos intereses muy cortos y muy cerrados. Pero si son educados desde una sociedad más grande, más amplia, a lo mejor esos intereses sí que se corresponden a una educación en la que esos niños tengan unos valores en los que piensen en otros niños y no solo en ellos mismos y en su familia, no solo en algo tan cerrado. Vamos, que para mí me he ido alterando y ya me he pasado de volumen. Para mí el problema también es la familia. La familia también es un problema para cambiar las cosas.
Se podría hacer un poco a dos bandas, ¿no? En ese sentido, a la vez que unas personas se dedican a abrir el debate en entornos pues, donde haya personas adultas, esas personas adultas irán reflexionando también mediante material, pues podcast, libros, artículos, tal. Se crea un debate y ese debate permite que también se pueda llegar. O sea, no lo veo excluyente, al contrario, lo veo complementario y que van a hacer mucha sinergia. Entonces, ¿cómo acceder, por ejemplo, a una institución educativa? Pues que para acceder a una institución primero hay que llegar a la gente de a pie. Cuando ya la gente empiece a plantearse otros modelos familiares y otras dinámicas quizás más justas, pues se creará la coyuntura sociopolítica favorable para entrar a esa institución.
Pues a lo mejor ahora viene bien al hilo que nos recomiendes algunos libros, autoras, autores, para ayudarnos un poquito a salir de este condicionamiento en el que estamos todos un poco inmersos y despertar y tomar conciencia de lo necesario para poder afrontar las relaciones de una manera más sana.
Bueno, yo no hablaría de despertar, o sea, yo no veo que la gente esté dormida ni mucho menos, o sea, la gente está deseando debatir, ahí sí, se discute, se habla. Pues mira, como autora, sí que desde el feminismo, quizá autoras como Jonas Dottir o Alexandra Kollontai, que no es para nada moderna, Alexandra Kollontai es del siglo pasado, pero sí que ya apuntaban, ellas hablaban de un feminismo pues comunista, ¿no? Y otra, bueno, otra un poco más moderna es Shulamit Firestone. Y bueno, y por poner uno que sacó un libro hace nada, pues que creo que tú también que también ha estado aquí en este programa, Rafa, el de Agamia Día 1, que es Programa para la Emancipación Relacional Colectiva, de Israel Sánchez, que también ha estado aquí invitado, creo.
No puedo opinar porque no conozco a esas autoras, pero vamos, me voy a tomar nota y a ver si tengo un rato y las leo, porque si no he leído no puedo opinar.
De todas maneras, me encanta que tengas esa visión de que la gente está deseando debatir y abrirse a nuevos planteamientos, de verdad. Me gusta ver esa mirada optimista.
A ver, yo es que nací discutiendo, Toñi, directamente. Entonces, pero discutiendo en plan bien, debatiendo. Entonces, después de varios entornos distintos y varios grupos distintos, yo creo que cuando se habla de un tema pues que es político y personal y que nos remueve y que, al menos desde mi experiencia, lo más importante es que sea agradable, ¿no? Que sea agradable para todo el mundo, dentro de lo posible, para intentar evitar los rechazos, porque, a ver, todas las personas cuando interpretamos algo como una amenaza tendemos a cerrarnos, pero es que eso es un mecanismo de defensa normal. Entonces, cultura de debate, o sea, cultura de debate político y un debate pues de calidad y en condiciones, que no se convierta en gritos, en descalificaciones ni en cosas de esas, ¿no?
Vale, has dado en la clave. Cuando interpretamos algo como una amenaza, tendemos a cerrarnos. Estamos hablando de cosas que ponen en peligro, otra vez, la propiedad, por ejemplo, tendemos a cerrarnos. Es que, volviendo a lo que decías de positivo, eso sí que me gustaría enseñarlo llevarlo al imaginario popular, la idea de que no tenemos que perder, sino que tenemos mucho que ganar cambiando nuestra forma de relacionarnos, que no vamos a perder, que vamos a ganar, ¿sabes? No llevar tanto el discurso al el que lo justo, lo Lo justo que deberíamos hacer es esto, porque, claro, tú le hablas de justicia a una persona que tiene unos privilegios y rápidamente dice, sí, claro, será justo. Primero va a pensar que no, porque él tiene algo que perder o ella tiene algo que perder. Pero si en vez de hablar en esos términos hablamos de y lo que podrías ganar si cambiáramos todo esto, incluso teniendo mucho, el que tiene una propiedad no solamente tiene la propiedad, también tiene un problema, también tiene que conservarla, también tiene que pelearla, también tiene un estrés. Fíjate que siendo el que tiene, también tienes que ganar. No sé si me estáis entendiendo a dónde quiero llegar.
Sí, o incluso decir que fuéramos una cultura que cuestionara, oye, ¿por qué necesitas tener más? O sea, ¿qué problema hay? Yo que tengo estoy un poco, me siento, tengo sentimientos encontrados con la cultura del destacarse, sé tú misma, sé diferente a los demás. No, es que tienes que ser diferente, compra esta ropa para ser diferente. ¿Por qué asumes que quiero ser diferente? Y si a lo mejor lo que más me gusta de mí es lo que me acerca a otras personas. No, es que tienes que ganar. Bueno, pues guay, ganar da una satisfacción momentánea, pero es tan importante. O sea, a lo mejor la euforia de ganar me dura 5 minutos, pero ¿por qué necesitamos ser más que los demás y tener poder sobre otros y querer mangonear? O sea, es que para mí lo cuestionable debería ser eso. O sea, si todo el mundo se quedara perplejo ante una persona que dice eso, como el que te ve disfrazado de rana en una boda, si nos pareciera así de absurdo, no tendría sentido acumular poder y riquezas y propiedades y personas y todo.
Gracias. Esto me ha pasado muy poquitas veces. Hay gente que me comprende. Menos mal que ha venido Lola hoy.
Bueno, yo así tirando un poquito hacia el hacer concreto, ¿no? Y hay una cosa que a mí me preocupa mucho porque yo soy docente, ¿no? Y es un poco eso, el cómo transmitir a los chavales, a los padres, para que rememos en la misma dirección, escuela, familia. Entonces, pues, también es muy difícil porque en la actual escuela ten en cuenta que tenemos, por ejemplo, hora y media obligatoria de religión, con lo que eso implica de inculcar a ciertos chavales lo que es justo, lo que es así, lo que es, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor si gente como tú viniese un poco a hacer escuela de padres mientras maestros en la misma línea fomentamos en los chavales, no sé, ¿sabes? Porque todo esto que estamos hablando está muy bien, pero luego cómo lo aterrizamos, cómo lo ponemos en práctica.
Pues ahí me das tú mil vueltas, Toñi, con lo de cómo aproximarnos. Bueno, lo de la religión. A ver, las creencias espirituales, el pensamiento mágico humano, yo creo que va a seguir ahí. Cuando hablamos de población y hablamos de millones de personas, va a haber un porcentaje que tiene todo el derecho y de tener unos ritos y unos cultos, claro que sí. Bueno, pues se trata de asumir que si lo personal es político, a lo mejor lo religioso también lo es, y lo espiritual también lo es, y que está muy bien tu credo siempre y cuando no interfiera en la sociedad, en el grupo, en construir una cultura pues buena, o sea, que vaya por las personas. Dentro de eso ya, si tú quieres pensar, o sea, si quien quiera creer en dioses, pues tiene todo el derecho.
No, yo no me meto en creer o no creer, sino simplemente eso, que ya pues la religión no admite mover sus planteamientos, sino que ya te pone los planteamientos. En ese sentido te decía, ¿no? Que ya hay cierta gente que va a aceptar unos planteamientos y no los va a discutir, simplemente lo decía en ese sentido.
Bueno, también la religión, una cosa que tiene muy buena es que tenemos cosas que aprender de la religión, como que tiene ritos, rituales. O sea, yo no soy antropóloga, pero de alguna noción que pueda tener por cultura general, el ser humano necesita ritos. Y quizá podamos tener como cultura ritos que sean saludables, que marquen el paso, por ejemplo, de la infancia a la etapa adulta, y que acompañe, porque al final los ritos son un acompañamiento de de tu cultura en tu vida. Entonces quizás algo, eso es lo que tenemos que aprender para ser una sociedad en la que que un chaval o una chavala no tenga que elegir entre su iglesia que tanto le apoya, que tanto le respalda, o un mundo hostil. Creando una cultura que no sea hostil, pues, oye, a lo mejor podemos abordar y no ver tampoco a las personas, a la religión, como si fuera un alienígena, un extraterrestre, de, oye, mira, tal. Y si resulta que son, pues, gente, personas reaccionarias, que tal, que, o grupos que quieren mantener su estatus, pues igual tenemos que decir, mira, es que no lo tenemos que permitir si eso va en detrimento de otras personas. Y ahí sí que se tiene que imponer la justicia.
La religión es clasista, es racista, es supremacista. Joder, Hitler era católico. ¿Qué queréis que os diga? Yo soy furibundamente anticlerical, y soy anticlerical en el sentido católico porque es esta la religión católica la que me ha educado, pero si hubiese recibido educación musulmana, pues sería furibundamente antimusulmán. Y a mí el mayor problema no es que tú creas en tu amigo imaginario, el mayor problema es que esas creencias tuyas que no tienen base ninguna, se las quieres pasar forzosamente a tus hijos. Eso sí que es un problema. Si tú quieres creer en tu amigo imaginario y te hace sentir bien, pues yo lo puedo respetar. Pero cuando tú quieres transmitir eso a tus hijos, tenemos un problema. Porque para empezar, les estás metiendo una cantidad de mierda a tus hijos tremenda. Y ya, ahora ellos tienen el trabajo de sacársela.
Bueno, al final la educación de la gente, o sea, de las infancias, nos corresponde a las personas adultas. Entonces, ¿cuándo es adoctrinamiento y cuándo es educación? Pues por mi experiencia sé que llamamos adoctrinamiento cuando se transmiten ideas que no nos gustan, y educación cuando transmiten aquellas de las que estamos de acuerdo. Entonces, cuando tú dices, no, es que yo voy a enseñar a mi hija, a mi hijo, que a que sea crítico y que ni siquiera que ni siquiera acepte mi forma de vida, ¿vale? Y si resulta que eso es una familia maravillosa, estupenda, y el hijo es Hitler, y está siendo crítico, o sea, no siempre ser crítico es a mejor, ser crítico puede ser a peor, puede ser que tú vengas de una buena trayectoria y quieras cambiar a mal. Entonces, yo creo que lo que hay que cuestionar son las ideas que se transmiten, intentar que esas ideas se correspondan a unos valores buenos o mejores, o sea, tampoco bien y mal no es una cosa de extremo, hay lo mejor, lo peor y lo regular. Entonces, elegir lo que es mejor, pero es que imponerlo, ya como decía Serrat, les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Por desgracia, los niños y las niñas en eso se lo llevan.
A ver, hemos entrado en un tema muy complejo. O sea, estábamos hablando, la sanidad es un tema que se nos va a extender mucho, el feminismo, este todavía es más... No, complejo no. ¿Cómo se llama cuando hay muchas opiniones encontradas? Da igual.
Polémico.
Polémico, también me vale. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir de la religión? Ah, sí. Es verdad que la religión te puede dar unos valores que son positivos. Es verdad que, bueno, para mí Jesús fue uno de los primeros anarquistas. Con eso Toñi ya me entiende. En ese aspecto, para mí las cosas que enseña Jesús pues son buenas cosas, son unos valores interesantes. Lo que pasa que luego el estamento pues lo lleva todo a sus intereses y lo trastoca todo. Pero para mí no basta solo con hacer las cosas bien. Está muy bien que tú ayudes a los otros, pero si tú ayudas a los otros pensando que con eso te vas a ganar un cielo, tengo un problema con eso. Creo que estaría bien ayudar a los otros siendo un poquito más inteligente que todo eso. Tú ayudas a los otros porque eres consciente de que uno solo no puede hacer nada. El individuo solo está perdido. Ayudas a los otros porque sabes que necesitamos a los otros. y de alguna manera esperas que los otros también te ayuden a ti, que eso es de pura lógica. Ya está. Creo que ese es un motivo más inteligente que el pensar que es que te vas a ganar un cielo. ¿Y qué pasa cuando llegas al punto en el que dejas de creer en ese cielo? ¿Te vuelves una mala persona porque has dejado de creer en Dios?
Bueno, yo voy a aprovechar que estáis mencionando la religión para engancharlo con el amor y decir que una de las frases más repetidas de las religiones más que vivimos en España es el de Dios es amor. Puede que una de las mayores religiones que tenemos ahora, incluso por delante del cristianismo, sea el amor. Que el amor sea el Dios que ahora veneramos y que ahora es tan intocable como el Dios de los 40 aquí en España. No, y además, igual que Dios era el bien, ahora el amor es el bien, ahora no vas a ser feliz sin el amor, ahora te va a salvar, antes te salvaba Dios, ahora te salva el amor. ¿No? No hemos ido cambiando.
Sí.
Parece que quien ha sustituido a Dios, decíamos, no, ha sido en la sociedad capitalista es el dinero. Bueno, hasta cierto punto, más en lo material el dinero, pero espiritualmente lo hemos sustituido por el amor.
Exactamente. Es verdad, y aquí voy a enganchar con otra frase que te he oído, ¿no? Que dice, compete al feminismo criticar al amor y defender relaciones más saludables.
Pues por lo que comentábamos al principio. Es que cuando la relación sea heterosexual, la mujer va a salir perdiendo, por lo general. Por lo general, porque es un combate, o sea, la pareja es una arena de combate en el que se va a intentar, va a haber una dinámica, que habrá quien me esté escuchando y pensará, no tiene por qué, ya, tú mira a tu alrededor. O sea, mi idea, la idea que me gustaría dejar es, o sea, yo no quiero que nadie me crea. Quiero que haya esa mirada para que cuando nos encontremos, no solamente casos de violencia de género, que afortunadamente son los menos, que cuando nos encontremos amigas llorando a las 3 de la mañana, que están rayadas, que quieren tal, sepamos ver las consecuencias nefastas del amor, que no tenemos un sistema de vigilancia, de notificación de esos efectos adversos y creo que deberíamos tenerlo algunas veces. O sea, ese malestar cotidiano que desgastante que genera el amor, que sepamos verlo. O sea, no se trata de que de repente hacer cambiar de opinión a la gente y que no. Se trata de uy, voy a tener esto en cuenta para observar mi realidad.
Me encanta ese paralelismo que has hecho. Yo estaba viendo un videoclip del cantante de Héroes, Bunbury, y al principio me gustó, pero no tenía etiquetas, no tenía, y de repente fue metiendo cosas, metió un platillo volante, luego puso una pintada en la barca donde estaba Bunbury y ponía Dios es amor, y digo, este tío juega al despiste, o sea, me gustaba el vídeo porque decía, despierta, digo, bueno, pues despierta, esto mola, esta canción va a molar, y la canción molaba, pero de repente, no sé si los de la Copa le han comprado o lo que ha pasado, pero con el Dios es amor, digo, ya Bunbury, ¿a quién te has vendido? Y es verdad, al final hemos cambiado un Dios por otro. Ya casi le podrías dar la vuelta. Amor es Dios. Es verdad. Esa necesidad. Yo cuando escuchaba el programa, volviendo a lo del programa con las lideresas en Villaverde, la parte en la que veía ciertas reticencias cuando hablabas de todo esto, en algunas, no en todas, probablemente como comentabais, las más jóvenes a lo mejor son las más reticentes, precisamente porque a lo mejor las más jóvenes son las que tienen más reticencia a renunciar a la droga del amor, ¿no? A esas sensaciones, asocian su felicidad al amor, y estoy contigo, es una trampa.
Pues es verdad, son sensaciones, pero que también se convierten en un proyecto de vida y en cuestiones materiales. O sea, No estaba en ese, no era ese tipo de grupo. Lo que voy a comentar ahora, que son más gente de mi edad, mujeres de mi edad, pues que están en los 30 y que ya se plantean tener hijos. El principal objetivo de la ideología del amor es que formemos parejas para tener hijos. Entonces, esa reticencia y esa reacción, esa oposición y el rechazo de la gente más joven es que en la juventud renunciar al amor, hoy por hoy, es renunciar al proyecto de la pareja y al proyecto de tener hijos. Ojo con eso. Mientras que sectores poblacionales, pues que por etapa vital ya se encuentran en un momento en el que ya no van a tener hijos, o porque si tenían que tenerlos ya los han tenido, o porque su decisión fue no tenerlos nunca, pueden aceptar mejor vivir sin el amor porque, o sea, eso es muy interesante, que personas de edades más avanzadas no tengan impedimento o tengan mucha menos resistencia a renunciar al amor. Eso ya nos habla de cuál es el verdadero camino del amor, que no es para nada hacernos felices, aunque eso sea lo que prometa.
Qué gracia, que a lo mejor de lo que se trata es de abolir cosas que nos creen necesidades, ¿no? Que no haya necesidad de ser poderoso, que no haya necesidad de ser rico, que no haya necesidad de amar, ¿no? A lo mejor podemos resumirlo todo en que hay que aspirar a que hacernos más libres, ¿o cómo dejamos esto?
O entender que podemos tener que nuestros afectos van a ser quizás más genuinos y más verdaderos, más saludables y más funcionales en general y más estables, ojo, porque ahora mismo en un mundo caótico, incierto, y que no sabemos si mañana vamos a tener trabajo, la gente de mi generación no sabemos si vamos a tener jubilación y sospechamos que no, o sea, si vamos a tener pensión y tal, el poder decir, oye, vamos a diseñar un modelo que nos permita unas relaciones estables a la vez que saludables, indica que tenemos mucho que ganar y que nuestros afectos y nuestros sentimientos se pueden mover en cosas sólidas y en cosas fiables y en personas en las que podamos confiar.
Tenía miedo de que no fuéramos a llegar a ningún sitio, pero me ha encantado el programa al final, ¿eh? Al final creo que sí que hemos llegado a alguna parte. Y lo estás resumiendo muy bien tú, Toñi. Sí, pero eso es muy difícil de enseñar. Es muy difícil de transmitir, decir que el problema está en tus deseos. Sí, el problema está en las cosas que deseas, sí. Sí, sí. ¿Qué sentido tiene desear ser rico? ¿A qué contribuye eso a la sociedad? Que tú desees ser rico, que tú desees, porque a eso un éxito asociado a qué, que tú desees la propiedad de otras mujeres, o que tú desees, no sé, que si lo viéramos efectivamente, como muy bien decía Lola, si al que te dice eso le miraras como si te estuviera diciendo que le gusta comer excrementos, como diciendo, ¿qué me estás diciendo? A lo mejor cambiarían las cosas. Pero cuando alguien te dice deseo ser rico, le miras como diciendo, ¿yo también? Claro que sí, es lo lógico, es lo que hay que desear. Porque cuando trabajamos para ser ricos, mejoramos el mundo. Y lo peor de todo es que eso se lo cree casi todo el mundo. Y no puede ser más falso. Cuando no es eso lo que deberíamos de pensar. Yo deseo aportar cosas a la sociedad. Y es justo lo contrario. Te miran como diciendo, pobrecillo, ¿cuánta hambre va a pasar? No, termina, Lola. Yo creo que lo vamos a dejar aquí y ya vamos a contar contigo para más veces. Estoy encantado de que haya venido. Te voy a llamar, quiero que vengas más veces. Sé que te puedo sacar mucho jugo. ¿Cómo que no? Toñi me está diciendo que no la llame más. Claro que sí. Toñi ha estado genial y también voy a llamarla a ella, porque yo solo no me apaño. Ya, me quedaría en plan con la mitad de las veces. Lola, lo que quieras decir para despedir.
Pues que muchas gracias, Toñi, y muchas gracias, por supuesto, Rafa, y a todas las personas que nos están escuchando, un saludo enorme.
Muchas gracias, porque me dejas con muchas cosas que darle vueltas y pensar.
Adiós.